Esta es una flecha directo al corazón.
Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Mas la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso vienen los discípulos, lo ven hablando con la mujer y tienen como una crisis existencial, cómo Jesús iba a estar hablando con una mujer samaritana. Era mal visto, pero como todas las cosas que Jesús hacía no estaban dentro del protocolo, Él les dice, bueno, esto es mi alimento. Ellos habían ido a comprar algo para comer. Y fíjense que en estas cosas necesarias, en nacer de nuevo, en que Elías venga, en necesario hacer fiesta porque las cosas perdidas o quienes se pierden son hallados, cada punto que vimos que es necesario involucraba algo que nos representaba o que tenía que ver con nosotros. Esta necesidad es muy particular porque es una necesidad del Señor. Tiene que ver con algo que Él necesita. Fíjense que dos veces en este capítulo la Biblia dice es necesario. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y el Padre está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad porque es necesario que así se adore. Y eso no tiene que ver con nosotros. El fruto de la adoración no es algo nuestro, si bien es algo que nosotros damos, es algo que recibe del Señor. Él está buscando algo. Nosotros siempre estamos o siempre pensamos en las cosas que buscamos nosotros. Buscamos un trabajo, buscamos el amor, buscamos un lugar en el ministerio, un lugar en nuestro desempeño académico o en nuestro desempeño laboral o un lugar en nuestra familia, un lugar entre nuestros amigos. Siempre estamos buscando. Pero acá no se trata de lo que nosotros buscamos, sino de lo que Él busca. Y es algo que da vuelta todo el panorama, porque en este siglo estamos muy acostumbrados a que todo tenga que ver con nosotros. Y el humanismo tiene que ver con eso. Y nuestros objetivos y nuestras metas y el propósito. Y todo tiene que girar en torno a nosotros. Y Dios nos deja ver. Juan es uno de los evangelios que más nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Y como ese objeto de adoración y ese ser absolutamente sobrenatural, aunque totalmente humano, que estaba buscando adoración. En cada capítulo las cosas que se observan en Juan, cómo Jesús dice yo soy, que es contrario a lo que vemos en esta generación, que todo es yo, pero yo no de él, sino yo de mí mismo, de humano, de mi tiempo, de mi aparato electrónico, de mis cosas, de mis momentos. Y Dios, a lo largo de Juan, él dice, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy... Todo el libro nos lleva a centrarnos en el Señor, como cada libro de la Biblia, pero en Juan es como que resalta todo, todo tiene que ver con él. Y sus expresiones y los milagros que él hace y las cosas con las que él se encuentra tienen que ver con él. ¿Esta mujer tenía necesidad? Sí. ¿Y Jesús iba al encuentro con ella? Sí. Pero él fue, fíjense que él fue al encuentro con ella no porque ella necesitara, sino porque él necesitaba. Y a nosotros nos puede parecer una locura que nos ponga de cabeza pensar que el Señor necesita de mí. Y no porque Él necesite, o sea, esté necesitado de, en el sentido que nosotros conocemos la necesidad. Cuando empezamos a leer decimos, bueno, ¿qué estaba pasando antes? Y Juan nos da un panorama. Tenemos a los fariseos oyendo y diciendo, bueno, Jesús bautiza más discípulos que Juan. Y era todo su problema existencial, que ahora había aparecido otro ser humano que tenía más éxito o más difusión que Juan. Y ya Juan lo querían sacar de circulación, imagínense si aparecía otro que era más grande que él. Y Jesús miraría esas discusiones y dice, pero yo también no entiendo nada. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Yo creo que... No sé si el Señor se preguntó alguna vez qué estaba haciendo en la tierra, pero yo si hubiese sido él, a veces sí me lo hubiera preguntado. Y se suponía que esta era la gente que sabía las cosas. Volviendo al pasaje, empieza a escribir y Jesús se va de Judea. Y dice, oh, ya está, basta, terminamos acá. Pero a la vez se cansó de caminar, se cansó de andar, pero tenía que llegar a Samaria, porque necesitaba pasar por Samaria. Los discípulos pensaron que él necesitaba comer, que por eso se detenía. Pero él estaba necesitando otra cosa. A veces pensamos que el Señor puede necesitar otras cosas. Y sin embargo, Dios dice, no, yo necesito encontrarme con alguien que entienda, al que yo pueda hablarle y reciba lo que yo le digo. Y ahora vamos a ver a esta mujer que ni siquiera conocemos el nombre. O sea, imagínense la importancia que tenía para registrarlo. Para Juan fue importante registrar el momento, pero él estaba ahí y no preguntó su nombre, no registró su nombre. Era como una anécdota en el camino. Y bueno, Jesús habló con esta mujer. Y lo que pasó después es que toda Samaria escuchó del Señor y Jesús pudo predicar y creyeron a la palabra por la predicación de la mujer y de Jesús después. Pero vamos a ver algunos puntos. Él le dice, dame de beber. Leía esto y cada vez que lo leo en realidad me pregunto, Señor, ¿de qué tenés sed? Porque nosotros tenemos sed de muchas cosas. Y no hablando de agua o de líquido, sino de sed de logros, de sed de, a veces, de cosas que no deberíamos estar sedientas, sed de Dios. Pero Jesús, ¿de qué tiene sed? ¿Cómo saciamos el corazón del Señor? ¿O cómo esa necesidad que Él tiene, que no se agota? Porque acá tenía, quizá tenía sed natural también. Y desde eso le iba a revelar todo lo que le reveló después. Pero Él ahora no tiene esa necesidad física, pero creo que estos versículos siguen siendo vivos para nosotros hoy en cuanto a que Él necesita, tiene sed. Y hay algo que solamente nosotros podemos llenar o saciar en Él. Y a veces no nos damos cuenta. Y no importa nuestra condición ni de dónde somos. O sea, esta mujer estaba, de todas las personas elegidas, era la que menos calificaba. O sea, si nosotros hubiésemos elegido o seleccionado a alguien con el dedo para decir, ah, el Señor necesita saciarse de tal persona, y hubiésemos pensado en el mejor exponente de, no sé, de amor, de adoración, de rendición. Pero Jesús estaba viendo algo que nadie más veía en ella. Antes que ella se acercara quizá, antes que ella se cruzara al pozo, había muchas mujeres, las mujeres salían, era la hora a la que iban a buscar agua.
De todas las mujeres que salían a buscar agua a esta hora, solo ella vio al Señor. Solo ella conversó con Él. A veces pensamos, bueno, Señor, pero vos tenés tanta gente, tantas personas que te aman, tantas personas que te adoran, tantas personas que saben cómo hacer. ¿Te importa si yo no estoy dándome cuenta de todas las cosas? A veces, lo que nosotros pensamos que hay tantos, resulta que nadie. Que al final, ¿vieron cuando Él dice, bueno, alguien puede hacer esto? Alguien nunca se da por aludido. Nunca. Entonces Jesús va al pozo y le dice, bueno, dame de beber. Y la mujer le dice, bueno, está todo bien, pero vos sos judío, yo samaritana, esto es como que no da. Y Jesús le dice, ok, bueno, si vos supieras quién te está hablando, sos vos la que le pediría agua y yo te daría agua viva. Y ella, como siempre nosotros, escuchando al Señor, entendemos cualquier cosa. Entonces le dice, pero Señor, si no tenés cómo sacar agua del pozo, ¿cómo me vas a dar el agua? Y eso es tal cual nosotros.
No entendemos, no casamos,
las frecuencias se pierden. Y Él no le contesta, no sigue la conversación y le dice, mira, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero yo tengo un agua que el que la toma no vuelve a tener sed jamás. Y ella le dice, bueno, ok, Señor, entonces dame de esa agua. Ella no, hasta este momento no tenía ni la menor idea de lo que Él le estaba ofreciendo. Agua viva, más allá de todo, que nosotros lo entendemos porque sabemos que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, que era el agua que iba a brotar de nuestro interior. Pero agua viva es una descripción de un tipo de agua en lo natural, que es una fuente, es como algo que todo el tiempo salta. Una catarata es agua viva, está en continuo movimiento y está siempre saltando y arrasando con lo que lleva a su paso. Y no se seca. Ella estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando de algo natural y Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Entonces ella le dice, ok, dame esa agua para que yo no tenga que buscar más agua del pozo, ni yo tenga sed jamás. Y Jesús le dice, ok, trae a tu marido y yo te doy el agua. Me encanta lo sutil del Señor. Puso un, bueno, vamos a ordenar, yo te voy a dar el agua, pero trae a tu marido. Y ella dice, no, Señor, no tengo marido. Ella podría haber dicho cualquier cosa. Ella ni lo conocía, no lo iba a ver nunca más seguramente. ¿Qué necesidad tenía de contarle o de hablarle de sus vidas, de sus cosas y más de las cosas que, de las que no se hablan? Jesús la llama a confrontarse con su realidad y a decir, ok, ¿querés el agua? Vamos a estar a cuentas. Y ella le dice, no, Señor, no tengo marido. Y Él la mira y lejos, fíjense cómo funciona el Señor. Y cómo funcionamos nosotras. Las cosas que le importan al Señor y las cosas que nos importan a nosotras. El Señor ya sabía la realidad de ella. A Él no le era una noticia. No iba a caerse de repente al pozo porque ella le decía, no tengo marido. ¿Sabes qué, Señor? No. O sea, no era una cosa nueva para Él enterarse de que ella no estaba en orden en su vida. Pero sí, Él quería algo, quería su corazón, la verdad. Y fíjense que Él les dice, dijiste verdad, fuiste sincera. Nosotros pensamos que ir a decirle al Señor la verdad es que nos quiera golpear con la Thompson. Y Él, lo que para Él es desagradable, no es el hecho de conocer lo que está pasando, es el hecho de que nosotros lo escondamos, porque cuando Él no se sorprende, ni la condena, simplemente le dice, dijiste la verdad. Contrario a todos los hipócritas que estaban ahí siguiéndolo o hablando de él o todo lo que a Él le molestaba del versículo 1. Bueno, Jesús ahora los bautiza más y este ahora es más conocido y este ahora es más famoso y ahora tenemos otro enemigo y ahora, porque así lo veían. Los viernes iban al templo orando para que venga el Mesías y cuando lo tenían enfrente lo defenestraban. Y no lo conocían. Y Jesús estaba cansado de eso. Quería algo sincero. Algo que era de verdad. Él tuvo que enfrentarse a muchos paradigmas. Pero vio su sinceridad. Vio un corazón que no era hipócrita.
Y era justamente de eso de lo que el Señor tenía necesidad ese día, de un corazón sincero.